continuamos con la presentación del doctor Gabriel Gallego Montes. Gabriel es colombiano y doctor en estudios de población por el Colegio de México. Maestro en Planeación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes de Bogotá y profesional en el Desarrollo Familiar por la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Desde el 2000 es profesor tiempo completo del Departamento de Estudios de la Familia en la Universidad de Caldas. En el 2008 fue galardonado con el premio Gustavo Cabrera a la mejor investigación en demografía y estudios en población en México, con el trabajo Patrones de Iniciación Sexual y Mujeres con Prácticas Homoeróticas. Proyecto que busca, mediante el uso del enfoque del curso de vida y la aplicación de 800 encuestas retrospectivas, comprender la forma de cómo se inicia la vida sexual y se construye el emparejamiento entre personas del mismo sexo. Su vivencia en la maternidad, la paternidad, la violencia y la discriminación. Sin más, le damos la palabra al doctor Gallego.
Buenas tardes. Gracias por la invitación y espero no hablar muy rápido porque también los colombianos hablamos bastante rápido, entonces le dije a Paula que por favor me hiciera señas para mermarle a la velocidad. Bueno, yo lo que voy a compartir es el trabajo de investigación que yo hago en México, con el Colegio de México, y que hago en Colombia, con una universidad que queda en una zona muy parecida a Costa Rica, que es la zona cafetera colombiana, muy muy similar en términos geográficos, en términos de paisaje, como un poco como de costumbres. Y lo que estamos haciendo yo aplico un método de investigación que son los enfoques biográficos. Y creo que mi compañera Laura Velasco habló también de esos métodos. Esos métodos tienen mucha potencia para la investigación social, porque no son enfoques que nos permiten ver procesos más que cortes transversales, sino que nos permiten ver procesos de en la gente. Entonces, lo que estamos haciendo, yo en México levanté para mi doctorado una encuesta retrospectiva donde entrevisté 250 hombres con prácticas homoeróticas y pude comprender cómo se configura una vida completa permeada por el homoerotismo. Y ahorita lo estamos haciendo en Colombia y estamos haciendo la primera encuesta en América Latina con 400 mujeres lesbianas, una encuesta retrospectiva preguntándole a las mujeres lesbianas cómo se construye una vida biográfica permeada por el homoerotismo. Porque no es lo mismo que te pregunten la semana pasada, hace 6 meses, cómo fueron tus parejas, a que te pregunten por toda tu vida, o sea, que te pregunten biográficamente. Y yo utilizo este tipo de encuestas. Esto es un resumen solamente de las encuestas que utilizamos. Este es el caso de un chico que yo entrevisté en la UNAM, en México, y él lo que hizo fue pintar ahí, mientras que yo le entrevistaba, como un resumen de su vida sexual. Como lo que nosotros aplicamos son métodos cuantitativos, yo soy demógrafo, aplicamos métodos cuantitativos de investigación, aquí también quiero como hacer una pequeña distinción. El usar un método de investigación no es una decisión gratuita de un investigador, es una decisión política de un investigador. Me parece que en eso hay que tener claridad. Cuando yo hice mi investigación, y como doctor en demografía, los demógrafos somos muy cuadraditos, muy cuadriculados. Entonces me acuerdo que mi comité de tesis me dijo, bueno, tu investigación, si vas a trabajar con gays y con lesbianas, ¿por qué no utilizas métodos cualitativos? Los métodos cualitativos son tan bonitos, tan lindos los métodos cualitativos. Y yo les dije, no, lo voy a hacer cuantitativo, porque también es una decisión política en términos de utilizar el instrumental, porque a veces los que toman decisiones políticas también quieren ver eso que llaman el dato duro. Entonces creo que ahí también, para la gente que hace investigación social, la decisión de utilizar un método de investigación es una decisión política también. Y yo los invito a esos que son aquí investigadores a que también tengamos claridad sobre los métodos de investigación que utilizamos, porque eso también es, me parece que es tener claridad de los de la academia, cómo se utilizan los métodos de investigación que no son neutrales. Bueno, yo quiero contarles, lo primero que quiero contarles es un poco qué ha dicho la literatura occidental, norteamericana, europea, sobre cómo surgen las homosexualidades en Occidente. O sea, cómo surgen, podríamos llamar las homosexualidades que podríamos llamar modernas, o sea, desde el siglo XIX para acá, y hay diferentes explicaciones teóricas. Uno puede encontrarse, en ese caso, explicaciones, por ejemplo, desde muchas perspectivas teóricas. Por ejemplo, aquí está, creo que no alcanzan a ver, pero me van a creer lo que dice en ese cuadrito. Está, por ejemplo, John DeMilio, que es un investigador norteamericano que dice las homosexualidades y el sujeto gay en Estados Unidos es hijo del sistema capitalista de producción, es hijo de esa transformación de la vida material. Hay otros, por ejemplo, como John Boswell dice, el homosexual en Estados Unidos, en Europa, es producto de la urbanización. O sea, se le debe a la urbanización. Por otro lado, está, por ejemplo, Adam, que dice, sí, también es producto, es homosexual, los homosexuales contemporáneos son producto de bienestar, que creó mejores condiciones para la gente y permitió que mucha gente, entre comillas, como se dice, y ahí uno podría encontrar, por ejemplo, que hay preguntas en América Latina, en toda América Latina, diferentes investigadores se están haciendo preguntas por los estilos de vida, por todo el tema de la experiencia subjetiva versus la identidad, que es lo que nos convoca en esta mesa. Hay toda una preocupación en América Latina de los investigadores por la discriminación y la homofobia. Hay una preocupación por el tema del emparejamiento entre personas del mismo sexo, que es como ocurre este proceso. Bueno, para avanzar, entonces, bueno, esto es lo que nos dice un poco la teoría anglosajona, europea, cómo surgen, pero uno se podría preguntar, bueno, ¿y en América Latina qué? O sea, ¿cómo traemos esas teorías para explicar la realidad de las identidades en América Latina? Y yo aquí hago como acopio como de diferentes investigadores previos de mexicanos, Costa Rica también hizo aportes muy interesantes, hubo un investigador que yo leí, Jacobo Shifter, hizo trabajos muy interesantes para Costa Rica, que yo también tuve la oportunidad de leer, y así en diferentes lugares de América Latina. Y lo que uno encuentra es que, nos lo plantea Guillermo Núñez de una manera muy brillante, es que América Latina lo que tiene es como una formación social homoerótica, llegada, una formación social, dice él, que es una mistura, una cosa híbrida entre las prácticas sexuales propias, las que se han construido a lo largo de la historia, pero también las que llegan producto de la globalización, o sea, las que llegan producto como de esas nuevas prácticas, los nuevos discursos, etcétera, etcétera, y que se vinculan entre sí de manera muy compleja. Básicamente, hay que entender un elemento fundamental para la realidad de América Latina. América Latina es una, no, yo sacaría de pronto a Brasil el Cono Sur, pero el resto de América Latina somos una sociedad muy familística. Y la familia en nuestros países juega un papel fundamental en el ordenamiento de la vida social. En México, por ejemplo, hay un dicho que dice viernes social, sabadito alegre y domingo familiar. O sea, hay una cosa que más o menos ordena la vida social, y es que la familia juega un papel importante. En Colombia también la familia juega un papel importante, creo que aquí en Costa Rica también, en la familia. Y creo que la familia, como escenario tanto de construcción, pero como lo va a plantear Berenice, también la familia es un escenario violento para la gente que vive una sexualidad disidente o una sexualidad distinta a lo que plantean las normas. No hay que entender el tercer elemento que planteo ahí, es que la pobreza, la precariedad y la vulnerabilidad social de América Latina también condicionan de manera particular el ejercicio de las sexualidades y de las homosexualidades en la región de manera estructural. O sea, es un elemento adicional que también juega un papel importante. Y que para nosotros también en la región es un elemento importante que hay que entender y que hay que ponerlo ahí a la hora de entender las identidades, y es que la expansión del mercado, del desarrollo del sistema capitalista de producción, genera como una combinación entre posibilidades de insertarse y una pobreza. O sea, como los nuevos campos de abyección, como lo planteaba la compañera Coral, en América Latina hemos ganado en algunos países todo el derecho a la unión, por ejemplo, entre parejas del mismo sexo, pero eso ha generado también un nuevo campo de nuevos excluidos. O sea, hay gays de América Latina, lesbianas que pueden vivir de manera decente, la sexual, casándose en Brasil, Argentina, Colombia, México, pero la gente que no se quiere casar o que quiere vivir como con las otras normas del amor queer, son como los nuevos parias sociales, que no están regulados bajo el esquema del estado de ados, en la casita, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es un elemento fundamental. Las diferentes formas tan variadas que asume la identidad en América Latina, los sujetos con prácticas homoeróticas, yo planteo 5 elementos en esta presentación y que están en los escritos que yo tengo al respecto. El primero es que hay que entender el veloz cambio económico y social de la región, y lo que es la profundización de la dependencia económica. Ese elemento condiciona las vivencias de la gente de manera estructural, podríamos verlo como un elemento estructural en la región. O sea, uno no puede hacer un análisis de la sexualidad sin entender cómo es el desarrollo del sistema capitalista desigual, tardío en la región, la gente cómo se puede insertar al mercado. Una cosa que trabaja Brígida García, que es la desalarización de la gente en América Latina. O sea, hay cada vez una flexibilización de los mercados laborales, y eso es importante tenerlo en cuenta para poder hacer una lectura como estructural de las identidades en la región. El segundo elemento es importante para entender lo que pasa en las sexualidades de América Latina, es la influencia tan fuerte cultural de América del Norte y de Europa, donde la identidad gay está tan sólidamente consolidada. O sea, hay que entender muy bien todo ese movimiento y para poder leer un poco las realidades de las identidades sexogenéricas disidentes, podríamos llamarlas así, en nuestra región, pues hay que entender también cómo son esos tránsitos entre uno y otros lugares donde la identidad gay está muy sólidamente consolidada y donde en nuestros casos solamente logra permear como ciertos sectores de clase social esa identidad. El tercer elemento son algo que yo llamo las diferencias regionales y étnicas en los patrones de conformación del sistema sexogénero. Eso también es un elemento fundamental que tendríamos que entenderlo. Y ahí creo que habría que hacer mención a tres elementos fundamentales de nuestro sistema sexogénero en América Latina. Podríamos mirarlo como por extensión. Lo primero es todo este tema que llamamos de la heterosexualidad obligatoria, que hace parte de nuestro sistema sexogénero. El segundo es que es muy preocupante para los que trabajamos en el tema de no solamente de investigación, sino también hacemos trabajo de prevención, tema VIH, etcétera, es el tema del coitocentrismo que predomina en la región. O sea, no hay sexo sin penetración y creo que eso también es una cosa que habría que leerla en lo que son los registros nuestros de nuestro sistema de patrón sexo-género. Y el tercero, que especialmente vulnera a las mujeres lesbianas, es el androcentrismo que predomina en el movimiento gay. O sea, es un movimiento blanco y donde las mujeres lesbianas siguen siendo muy invisibilizadas, yo diría casi en la región, y me parece que habría que mirar eso, cómo se combina de manera muy particular en la región. El cuarto elemento, que me parece que es interesante también para rescatar, es la existencia histórica de múltiples experiencias homoeróticas y de intimidad entre personas del mismo sexo, carentes la mayor parte de una identidad como la conocemos hoy en día. Una cosa tan obvia, pero yo la quise poner ahí porque eso sería hacer un ejercicio transétnico, ahistórico, etcétera, etcétera, de transportar y decir que en el siglo XIX habían gays, que eso es un error, o decir que en el siglo XVIII habían gays, o sea, eso es otro error. Y yo lo que hago es hacer como un rastreo. Aquí voy a entrar ya un poco como a lo que yo he podido investigar para el caso mexicano y que estamos construyendo para el caso colombiano. Cuando uno hace una lectura, por ejemplo, para el caso mexicano, de identificar como cuáles son las rupturas, grandes rupturas, un poco a Michel Foucault, un poco la arqueología de un concepto, cómo se sedimentan los conceptos, las mentalidades en formas de nombrar la experiencia sexual diversa. Yo encuentro, al leer la literatura, un poco todo lo que está escrito en México sobre el asunto, que hay como cuatro grandes rupturas discursivas en términos identitarios, no tanto como la identidad, sino rupturas discursivas, no términos identitarios, perdón, quito esa parte, no en términos identitarios, sino más en términos de cómo nombrar una experiencia sexual disidente. La primera es cuando las experiencias sexuales de los indígenas nahuas que habitaban el Valle Central entraron en un proceso que eso no fue de un día para otro y esa práctica sexual se convierte automáticamente en sodomía. O sea, cómo eso comienza y de eso hay muy buen material escrito, hay muy buena documentación. El segundo gran momento de ruptura, esto es siguiendo mucho a Michel Foucault, de ruptura de esos conceptos, es cuando la sodomía se comienza a transformar entre el siglo XVIII y XIX en México, y yo también estamos encontrando eso también muy parecido en Colombia, se comienza a transformar en un acto criminal. O sea, estamos pasando de un sujeto que es un pecador a un sujeto que es un criminal. Sí, o sea, es el tránsito, eso lo plantea también muy bien Michel Foucault. El tercer elemento que encontramos es cómo a final del siglo XIX, con el porfiriato, con todo lo que llamó el porfiriato, se comienza a aparecer y se comienza en esa lógica porfiriana de orden y progreso, se comienza a configurar un nuevo sujeto que es lo que se podría instalar con lo que se instala el baile de los 41, que decía Monsiváis, que es donde aparece la homosexualidad de manera pública, aparece como el homosexual para la sociedad mexicana. Y es ese tránsito donde todo lo que son las desviaciones sociosexuales, las patologías, entran a ser realmente un acto criminal para la sociedad mexicana. O sea, estamos hablando como de grandes tránsitos. Y al final aparece ya en los años 70 todo lo que es la hegemonía del discurso gay. O sea, en los años 70 aparece con fuerza el discurso gay. Creo que también en Costa Rica también comienza a llegar ese discurso. Y ese discurso tiene una pretensión de ser hegemónico, de nombrarlo todo. O sea, ya los en México serían los jotos, los putos, los mayates, ya eso se desapareció, ahora todo el mundo termina siendo gay, supuestamente, en una supuesta globalización de las identidades. Aquí también en Costa Rica, con las propias palabras que aquí tendrán para nombrar la disidencia sexual, podrá decir como que ahora todo el mundo ya es gay, supuestamente en una globalización. Pero cuando uno comienza a rastrear eso en las encuestas, se da cuenta que hay unas deslizamientos, unas cosas muy particulares a la hora de nombrar esto. Bueno, lo que plantean los investigadores es que, por lo general, solamente hasta los años 70 del siglo XX, una práctica sexual se vuelve una identidad. Antes, las prácticas sexuales no generaban identidad, es lo que han planteado los investigadores, ni generaban sujetos distintos. O sea, el afeminamiento de los varones del siglo XIX, el dandismo de los varones del siglo XIX, no generaba identidad, generaba preocupación, pero no generaba una identidad. La gente no señalaba a alguien que era homosexual o algo con la categoría o rarito o lilo o foripondio, como fuera sido la palabra, a alguien que estuviera andando, que tuviera algún tipo de práctica sexual que saliera como de ese canon, porque como nos lo plantean muchos historiadores mexicanos, la masculinidad, y en esto es un elemento que me parece que sería interesante debatir, en la cultura latinoamericana, yo me atrevería a generalizar, es una cosa más performativa, que tiene que ver más con el comportamiento que con el uso del cuerpo. Lo importante es tú cómo te ves, no con quién te acuestas. Eso es lo importante. O sea, tú qué tan macho eres en el asunto, no importa. Y ese ahí es un elemento problemático y eso ha sido muy bien documentado para México. Aquí también se ha hecho lo propio con investigadores y en Colombia también. O sea, el tema de cómo la masculinidad nuestra, también la feminidad, es una cosa un poco más performativa y no tiene que ver tanto con los placeres o usos del cuerpo, como sí pasa como en otras sociedades, especialmente como la anglosajona. Esta es una foto de principios del siglo XX en la Sierra Norte de Sonora, que trabaja mi amigo Guillermo Núñez, para mostrar que hay unas prácticas sociales entre hombres que son previas a la llegada de la homosexualidad. Si ustedes ven aquí esta foto de Juan y José Pedro, se están tomando ligeramente de la mano. Hoy en día diríamos son maricas, ¿cierto? Pero para este par de campesinos de la Sierra Norte de Sonora, esto no les generaba identidad y no era un discurso que tuviera mayores implicaciones. Bueno, finalmente, esto es lo del baile, pero finalmente yo les quiero contar así 3 minutos. Esto es lo que yo encuentro cuando aplico la encuesta en México de las identidades, o sea, cuando la gente, yo le pregunto, bueno, ¿tú cómo nombras tu experiencia sexual? En esta encuesta de 250 hombres, primero porque hay que recordar que la identidad es un recurso narrativo que surge en el presente y que se recrea todo el tiempo con las experiencias del aquí y el ahora. O sea, es muy difícil, si alguien va a emprender un proyecto biográfico de reconstruir identidades, puede ser un proyecto fallido. O sea, es muy complicado que alguien recuerde a los 20 años cómo se nombraba. O sea, es un poco complicado. Creo que hay que recurrir a otro tipo de escenarios, pero no directamente al sujeto, porque la identidad es un recurso que surge en el presente para nombrar la experiencia del hoy, que a veces tiene como un sentido como de totalidad. Y aquí yo encuentro, y solamente el 55% de los hombres que yo entrevisté se nombraban gays, los demás se nombraban de otra manera, homosexuales, jotos, queer, transgénero, de ambiente, que es una palabra de los años 70 para nombrar la experiencia, etc. Pero lo más particular es cuando yo comienzo a cruzar eso con las prácticas. Porque recuerden que hay un registro que es el registro que va de las identidades, una cosa es cómo yo me nombro y otra cosa es el registro del 50%, bueno, no, el 50% es la primera columna donde dice parejas sexuales mujeres. Yo encuentro que solamente el 50% de los hombres que yo entrevisté es lo que dice. Pero no eran bisexuales. ¿Me hago entender? O sea, eran bisexuales. Hay otras coordenadas donde la gente se puede llamar hombre, nunca ha tenido una relación con una mujer y se. O sea, me hago entender, hay unos desplazamientos, eso es lo que yo los invito, que entendamos los desplazamientos que hay en las identidades. Hay chicos que se llaman gays y pueden tener también coordenadas, registros de experiencias homológicas con mujeres. Finalmente, yo lo que hago es una propuesta de cómo incorporar esto en la demografía. Qué pena con Paula, ya me pasó el tiempo. Lo primero es reconocer la existencia y la visibilidad de múltiples sujetos en sumar varias expresiones biológicas, genéricas y estéticas. Lo otro es reconocer la plasticidad de los discursos. Una cosa son los discursos que nombran la identidad y otra cosa son los discursos que nombran las prácticas sexuales. Y eso hay que tenerlo claro para poder leer las identidades en América Latina. Lo tercero es que es necesario identificar los desplazamientos y las fracturas en el tiempo biográfico de las identidades. No hay una identidad sexual fija en la gente, eso yo lo planteo ahí. No hay un pretendido núcleo no cambiante de la personalidad. Los seres humanos somos bastante dinámicos y siempre estamos recreando esa experiencia que llamamos identidad. Y el cuarto punto, que es importante también, es necesario remitir a esos campos que llamamos, a ese juego de poderes que permite que la autoridad emerja en un contexto particular. O sea, siempre, como, siempre lo otro es importante para que yo exista y pueda constituirme como persona, y eso es importante rastrearlo. Y al final, necesitamos mayor investigación de esto en la región para comprender esos desplazamientos, todo lo liminal. Necesitamos generar nuevas preguntas de investigación en el campo de las identidades sexuales en América Latina, formuladas desde América Latina. Yo siempre recomiendo, y se lo dije a Berenice, tenemos que leer más los brasileños. Los brasileños tienen una teoría en el tema de la sexualidad muy interesante. O sea, también tenemos que hacer un proceso de descolonización, un poco, leer un poco menos hacia arriba y leer más hacia el sur. Y finalmente, lo que yo propongo es que hay que, en los formuladores de política, hacerles entender que la sexualidad y las identidades no son estancos separados, y que la sexualidad tienen muchos vasos comunicantes, que no existen esos heterosexuales puros, sí existen, claro, unos, una proporción alta. No existen esos gays también puros, existen en una minoría, pero lo que existe es una fluidez. Cuando uno hace trabajo de campo, lo que encuentra son muchos vasos comunicantes en el campo de la sexualidad, en el campo de las prácticas y en el campo de las identidades. Muchas gracias.